Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy lleva el título Se busca el verdadero hombre. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, en los libros de Josué capítulo 24, verso 1, y Deuteronomio 6, capítulo 6 y verso 1. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, estamos en tu presencia a nivel familiar, todos como matrimonio, algunos con sus niños, sus hijos, sus amistades. Es una reunión muy especial, Señor, porque vamos a estudiar las páginas de las Escrituras para buscar la dirección al hombre. Esto no descuenta mujeres y otras personas, pero principalmente vamos a estar buscando lo que tú quieres decir a los hombres. Padre, reconocemos que tú enviaste tu hijo y tomó forma de hombre, aún siendo Dios. De esta forma, tú sabes lo que es cuando un hombre confronta situaciones como hombre. ¿Sabes, Padre Santo, lo que es confrontar las tentaciones? Porque las Escrituras nos dice que Jesús fue tentado en todo, con todo y que era hombre, pero nunca fue tentado o nunca pecó. Así que estamos hablando contigo, Señor, con el conocimiento de que tú creaste al hombre. Tú reconoces qué es el hombre y qué es lo que el hombre necesita. Apelamos a ti, Padre Santo, como nuestro Padre Celestial, para que nos entrenes a ser hombres buenos y buenos maridos en nuestro tiempo en la tierra. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con un reto hacia los caballeros. Como yo entiendo, los caballeros tenemos una decisión que hacer hoy y siempre. ¿Deseas ser uno de los hombres que viven desilusionados? ¿Uno de pocos hombres que obtienen el éxito? Tú decides. Oí de que un periódico en Boston, el encabezado decía, el hombre se siente desilusionado y la pregunta es, ¿qué es lo que está descarriando a los varones en los Estados Unidos en América? ¿Su trabajo, sus campos profesionales, su educación o otras instituciones, o también el medio noticiero? Este artículo continuó haciendo sobresalir la crisis en el liderazgo en América, especialmente entre los hombres. Entonces, vamos a buscar en el estudio de hoy, ¿qué es el hombre real? ¿Qué quiere decir ser hombre? El término hombre, ¿qué te trae a la mente? ¿Un personaje como Tom Cruise? ¿Un personaje como Schwarzenegger? ¿O un personaje como Superman? ¿O un personaje como, quizás estás pensando, aún el doctor Phil? Está curioso. ¿O tú pensarás, el hombre verdadero es un atleta que obtiene el oro como Michael Phelps? ¿O algún otro de los muchos hombres que han obtenido el oro en los Juegos Olímpicos? Yo creo que uno de los problemas es porque la pregunta, ¿qué es el verdadero hombre? Vas a recoger varias respuestas, ya que nosotros verdaderamente no lo sabemos como cultura cómo contestar esta pregunta. Un magazine llamado Psicología, en un artículo que escribió Ricardo Lavín, dice que escribió varios libros, literatura, donde describe al hombre. Dijo, una de las cosas que siempre sobresalen que el hombre pasa por crisis porque se retiene por la tradición y la definición de qué es masculino. El hombre en verdad no entiende ni sabe qué es ni qué desea la mujer de él, ni él mismo sabe qué busca o qué desea para sí mismo. Así que el hombre verdadero es un luchador, un macho, o es un hombre pasivo, o es un hombre que se sabe retener, que es callado, o combinación de todos estos puntos. Oí la historia de tres motociclistas en Alaska. Estaban viajando y se detuvieron en un restaurante donde se detienen los troqueros para continuar con su trabajo. Descansan, se bañan, comen, luego siguen. Cuando estos motociclistas entraron al restaurante, estaba un troquero tranquilito almorzando. Y uno de los troqueros vino y lo insultó diciendo, ¿qué haces? Le manoteó la mesa y el plato del troquero se cayó. Otro troquero trató de levantar los contenido del plato, como el bacon y lo demás, y los apachurró en sus manos en señal de burla para aquel troquero. Aquel chofer, viendo que estaba en una situación que no podía reaccionar, tenía tres motociclistas contra él, se levantó, fue, pagó por su cuenta, le dio las gracias a la mesera y le dejó su propina y salió calladamente. Aquellos tres motociclistas continuaron burlándose y uno de esos le dijo a la mesera, no es un hombre, ni de veras de hombre no tiene nada. La mesera que vio a través de la ventana dijo, de veras que no es ni tampoco un buen chofer, porque acaba de apachurrar tres motocicletas allá en el estacionamiento. Les diría yo diría que, ¿quieres pensar que es un hombre real? ¿Quién es un hombre real? Piensen en Jesucristo. Jesucristo era un hombre real. Era dulce, amoroso, tranquilo. Contra los hipócritas los reprendía y les volteó las mesas de sus cambios. Y a la mujer adúltera le dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y a los dirigentes les llamó tumbas blanqueadas, raza de víboras. Un magazine nacional hizo una encuesta preguntando a los hombres y las mujeres qué era su... ¿Qué hombre era el que creían que era uno que era un hombre verdadero? Y Jesús obtuvo más votos que ninguno. Continuó la pregunta, ¿qué fue lo que les atrae a decir que Jesús fue un hombre verdadero? Su inteligencia, su moralidad y su sensibilidad hacia los demás. Venimos al libro de Josué en el estudio de hoy y vemos que Josué, como el dirigente, se dirige a los caballeros de su nación para que continúen actuando como dirigentes. En el capítulo 24 de Josué hay una reunión muy amena, muy importante. Josué era el que estaba asistiendo a Moisés, como en nuestra iglesia, un pastor asistente o un vicepresidente en nuestro país. En el capítulo 24 de Josué, Josué es un hombre como de 100 años de edad, así que ya es tiempo para que se retire. Ya hizo mucho, así que ya tiene que pasar su liderazgo a las generaciones nuevas. Por eso es que se dirige a sus seguidores. Decimos que es un hombre como de 100 años, pero en el capítulo 23 nos dice que era un hombre avanzado en edad, avanzado en años. Así que Josué era avanzado en años. Yo la semana pasada fui con los compañeros al campo de golfo para divertirnos un rato y cuando iba yo a pagar mi cuenta se me hizo la pregunta, ¿usted desea recibir el descuento de señores mayores? Me pidió mi tarjeta de identificación, se la enseñé, vio la edad y dijo, si usted califica para este descuento, le dije, bueno, gracias por el descuento. Así que Josué está frente a su pueblo y vamos a leer varios textos. Este hombre avanzado en año con la perspectiva de que no se siente avanzado en años. les habla a los caballeros de su nación y les muestra tres pasos que les va a ayudar a llegar al nivel del llamado para el hombre verdadero. Preséntense a Dios. Es el primer paso para los caballeros. Preséntense a Dios. Y permitan que Dios nos examine, que Dios trate con nuestras diferencias o dificultades. Josué 24:1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sequim y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les presentaron, se presentaron delante de Dios. Literalmente aquí estamos viendo que los advirtió que estaban frente a Dios. Una reunión formal de caballeros que deben de estar frente con su responsabilidad y examinarse porque están frente a, a Dios. ¿Dónde se encuentran aquí? Dice que estaban en Sequim. ¿Dónde es Sequim? Un lugar bien importante en la historia de los judíos, como aquí en América nos reuniríamos en Plymouth Rock o en Washington, Distrito de Colombia. Es un lugar muy significante Sequim. Aún más, Josué quiere que vengan a Sequim porque Sequim los va a inspirar a ser responsables. Eso es. El primer pacto que Dios hizo con Abraham fue en Sequim. Los huesos de Josué que llevaron de Egipto y los sepultaron fue en Sequim. También Josué, antes, cuando era joven, en el principio de este capítulo, trajo a los israelitas para reafirmar su pacto con Jehová, fue en Sequim. El tabernáculo santísimo donde se encontraba Dios con su pueblo, a este punto estaba en Sequim. Así que este lugar de Sequim es rico en historia. Josué los llamó para que vinieran todos como hombres en la presencia de Dios, ahí frente al santuario, y así ser desafiados por Dios. Es donde Josué se presenta a los ancianos de Israel y en la presencia de Dios. Porque sabemos que Israel había tenido un pasado medio mediocre. Ahora Josué quiere que sepan que son hombres. Así que vamos a ver qué es el hombre real. Es un hombre espiritual. El hombre real, el hombre verdadero, es el que se une con otros hombres en la presencia de Dios. El hombre es el que no teme y ni se avergüenza de ser expuesto a la presencia de Dios. Ese es el hombre verdadero que vamos a ver en el estudio de hoy. Lo que está sucediendo aquí es que todo lo que debe estar sucediendo ahora, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es Romanos 12:1, que Pablo da testimonio. Caballeros, les haré una pregunta. ¿Conoces tú a alguien en tu vida que te hace preguntas difíciles, te pide cuentas, preguntas acerca de por qué haces lo que haces, cómo vives en tu hogar, si él puede venir y observar cómo te conduces en tu hogar? Una de las mejores memorias que yo tengo como cristiano son las veces que alguien me ha hecho preguntas personales acerca de mi conducta. Sócrates escribió y dijo, una vida descarriada no vale la pena vivirla. La idea es que los examinemos y lo hagamos en la presencia de Dios. Examinar nuestras vidas en la presencia de Dios. Permitamos que Dios, con su Espíritu Santo, nos revele lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué piensas? ¿Cómo te conduces cuando te encuentras tú a solas, cuando crees que nadie te está viendo? El rey David lo puso de esta manera en Salmo 26:2, dijo, escudriña, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, en el Salmo 139:6, verso 6, también dice, escudriñame, y y determinado es maravilloso frente a ti. Así que piensen, hoy estamos en la presencia de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos examine lo más profundo de nuestros corazones en nuestras reuniones, en nuestro tiempo en la presencia de Dios. Así continuamos como hombres verdaderos. Algunos dirán, oh, eso es vergonzoso, porque muchos dicen, no deseo que nadie conozca mi vida. Es la misma forma, esa es la razón que queremos que Dios nos examine continuamente. Yo no sé si quisiera compartir con la gente lo que yo pienso o lo que he hecho en mi pasado. Eso es lo que queremos que entendamos, que sientas en la presencia de Dios, que Dios te muestre qué es lo que eres como hombre y de la forma Dios te ayude de este punto en adelante para ser lo que Dios desea que seamos. Ese es lo que David pensó en el Salmo que ya sentamos en el Salmo 139, verso 6, cuando dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Eso es lo que digo el rey David, es lo que es presentarte a Dios. Ese es el primer paso, ser honesto en la presencia de Dios. El paso número 2 es, después que te presentas a Dios, que Dios examine, que el Espíritu Santo examine tu vida, que es tu carácter, considera profundamente, y es lo que Josué hace. Continuamos en Josué 24, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, que es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac le di Jacobo, a Esaú, y a Esaú le di el monte de Sir para que lo poseyese. Pero Jacobo y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar. Y cual cubrió vuestros ojos, vieron lo que hice en Egipto. Después tuviste muchos días en el desierto, como 4 años, es mucho largo, y os introduje a la tierra de los amorreos que habitan en el otro lado del río Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zophar, rey de los moabitas, y Zophar, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán, y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, herdeseos, jubeseos, y los introduje en vuestras, y los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es lo que dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, ni las ciudades, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, de las viñas y olivares. Di las viñas y olivares que no plantasteis, coméis ahora, pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué está diciendo Josué? ¿Qué los está indicando? Les está diciendo, pensemos que es un hombre mayor de edad. ¿Por qué les está diciendo? Les está revelando la historia, su historia geográficamente y espiritualmente. Geográficamente comenzaron en Mesopotamia, los trajo a Canaán, luego a Egipto, los regresó a Canaán. Pero más que esto, les está hablando de su pasado espiritualmente. Entiendan de dónde han venido. Sus antepasados adoraban dioses antiguos a ídolos. Y los saqué de aquella tierra y los traje a esta tierra. Y fueron a Egipto y los volví a regresar a Canaán, aquí a la tierra prometida. Ahora ustedes me han servido a mí, al único Dios verdadero. Algo más que tenemos que entender aquí. Notemos que Josué les habla como primera persona al principio, como que Dios está hablando a través de él. Dice, así dice Jehová, yo los tomé, yo les di, yo los envié, yo los protegí, los conduce, y también a sus padres yo hice, yo los libré, los hice llevar, los hice regresar. ¿Por qué es que Josué les está hablando de su historia? ¿Por qué es que Josué en este mensaje final se dirige a los caballeros? Josué está utilizando lo que produce es ver el futuro. Caballeros, entiéndanme que utilizando este sistema va a producir enseñanza. Les está obligando a que hagan las decisiones adecuadas, correctas, para utilizar en el futuro buenos resultados. Siempre es bueno ver el pasado, recordar de dónde Dios nos recogió, nos rescató. Mientras tanto, no dejes que este pasado te estorbe, porque muchos se recuerdan el pasado y continúan viviendo el pasado. Lo que sucedió hace 42 años, 20 años, 10 años, olvídate y continúa hacia el futuro. Esfuérzate a vivir y disfrutar el presente para ir al futuro y que eso sea lo que te motive. Deja que aquel pasado no te moleste. Es bueno recordar de dónde Dios nos rescató, de dónde venimos. Esto nos ayuda a entender a dónde Dios nos va a llevar. Isaías escribió en el capítulo 51, hablando a los profetas, vean de dónde Dios los sacó. Y estábamos en el soquete, en la oscuridad, de ahí nos sacó Dios. Pero tenemos que olvidar esto. Yo, principalmente, vuestro pastor, Skip Acey, Dios utilizó muchas personas, muchos medios para Dios sacarme del lago cenagoso donde yo me encontraba. Voy a darles ejemplos diferentes. Aprendamos a recitar nuestro testimonio personal. Ahora veremos cómo Josué ayuda a reanimar a aquellas nuevas generaciones a servir a Dios, al Dios verdadero. Entonces, lo que les recomiendo es que recuerden su testimonio. Tengan su testimonio al frente de así que cuando lo necesitan, lo pueden compartir. Te presentas frente a Dios, hablas de tu pasado, tu caminar cristiano. Eso es lo que va a ayudar a otras personas a que hagan la decisión adecuada por Dios. Es lo que vamos a ver en Josué 24. Josué se dirige a su pueblo y dice, temed a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es Josué 24, 14, 15. Así que Josué les está diciendo, así, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová sabía que todos estos tenían la posibilidad de caer y continuar alabando y adorando ídolos mudos. Por eso es que se dirige a los caballeros y les pide que se presenten a Dios para que hagan una decisión correcta, una decisión de seguir al Dios vivo y no a los ídolos muertos. Por eso es que veamos como dice en el verso 14 del capítulo 24. Ahora pues, ¿qué quiere decir? Ahora pues es una forma de ir en transición. En otras palabras, la decisión que yo recomiendo que hagan es que vean lo que Dios ha hecho. Toda enseñanza que oyemos debe de tener ahora pues. Ahora pues, toda verdad que se expone desde el púlpito en la enseñanza debe de continuar después de decir ahora pues. Ya sea en la radio, la televisión, la internet, todo mensaje debe de tener el ahora pues. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que hacer una decisión y implementar qué sucede en nuestra decisión. Muchos deciden no hacer decisión. Cuando tú decides no hacer decisión, te vas a encontrar y te vas a sentir muy a gusto oír estudios, sermones y no te instruyes a hacer las aplicaciones. Todo lo que haces es venir a oír los estudios. Vas a decir, oh, yo creo que soy buena persona, yo soy bueno. ¿A quién le importa cómo pienses? Lo importante es que puedas aplicar a tu vida lo que oyes de las Escrituras. Por eso es que Josué dice, ahora pues, es bueno decir que es nuestra decisión y sumarizar las decisiones que hemos hecho en nuestro pasado hasta este día. Así que lo que tú eres, tu personalidad está basada, amoldada en las decisiones que hiciste en tu pasado. Porque la dinámica que viene después de tus decisiones, tú haces la decisión y luego tus decisiones te van a formar, te van a amoldar. Así que tú haces la decisión en la presencia de Dios y estas decisiones te van a amoldar. Así que por eso es que Josué dice, ahora pues, temed a Jehová. Y mi casa y yo verdaderamente serviremos a Jehová. Notemos que aquí Jehová le dice, temed a Jehová, servirle con sinceridad, integridad y verdad. Todos oímos muchos estudios acerca de temer a Jehová. Los hemos oído por años. Es un tema muy común en las predicaciones. Temed a Jehová. Muchos dicen, otra vez temed a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Temer a Jehová. Que es como en las películas. Simplemente temed a los personajes que persiguen en las películas. Esto incluye, en alguna forma, de temer a Jehová y adorarle, alabarle. Aquí este hombre de 100 años de edad está diciendo, temed a Jehová y servirle. Estamos viendo que habla de un temor amoroso hacia Dios. Como el caballero en la familia, sus familias le respetan. No es que le tienen miedo, sino que por respeto lo honran. La reacción de los hijos del padre de la familia es la respuesta de cómo él se porta. Hace algunos años yo tuve esta idea de preguntarle a la congregación que me escribiera en pedazos de papel qué es lo que deseaban oír. Yo pensé de esta forma, sé que son las necesidades de esta congregación, y que me escribieran, y de ahí yo decidía que poder enseñar todo basado en las Sagradas Escrituras. Honestamente, yo esperaba que la gente escribiera preguntas como acerca de los dinosaurios, acerca del rapto, cuándo tomaría lugar el rapto o cuándo tomará lugar el milenio. Pero en su mayoría las personas contestaron y decían que decían que su familia era quebrantada. ¿Qué hacer con esta familia quebrantada? ¿Cómo restaurar mi matrimonio? ¿Cómo restaurar mi relación con mis hermanos en mi casa? Eso es lo que me escribieron en su mayoría. Esto me indica, de acuerdo a lo que entendí, que muchos sufren en sus matrimonios. Josué le está diciendo a sus líderes que implementen en sus decisiones, teman a Jehová, sírvanle a Jehová. Perdón, sabemos que esa decisión debe ser total, completa, porque José le está diciendo, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, desháganse de esos, no hagan lo que hicieron vuestros pasados y sirvan a Jehová, servid a Jehová. Así aplicamos en nuestras situaciones, en nuestra serie de mantener la calma y el matrimonio, deténganse, no estén copiando lo que el mundo hace, cómo se conduce la gente en el mundo, sino que no sigas valores mundanos, sino que tengas una relación con Dios y con tu prójimo a la luz de las Escrituras. Así que el mundo en que tú vives y trata de definir cómo debes de conducirte, no permitas. No estoy aquí en este estudio para decirles, yo voy a maldecir la oscuridad, el mundo está maldecido. No, eso es lo que yo quiero decir. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que te está amoldando? ¿Qué es lo que continúa amoldándote? ¿Qué ejemplos tratas de ser para los que vivirán después de ti? Hazte esa pregunta. De esta forma tu familia continuará amoldada. ¿Quieres ser como esas películas de los bandidos? Tú dices, no, yo quiero ser el papá como las películas de Simpsons. ¡Ay, eso está maligno! O tú eres un modelo para tu familia, un modelo de acuerdo a las Escrituras. Los matrimonios buenos no simplemente suceden, sino que los buenos matrimonios son resultado de trabajo de papá y mamá. Eso es lo que es amolda. Veamos lo que Josué les está diciendo. Dice, y yo y mi casa serviremos a Jehová. En el capítulo 24, verso 15, al final dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él como padre de la familia da testimonio de que a sus 100 años de edad, él instruyó a sus familias para que sirvan a Jehová. Por eso es que él está seguro que él y su casa servirán a Jehová. Jehová está diciendo, no sé qué es lo que ustedes habrán enseñado a sus familia, a sus hijos, pero mis hijos y yo serviremos a Jehová. Él da testimonio que él ha instruido a sus hijos para que continúen después de él sirviendo a Jehová. Eso es. El principio que vemos aquí es que tu relación espiritual con Dios debe de estar basada y causar efecto en todas las relaciones de tu familia y la vida de tu familia. Hudson Taylor, un escritor en China, dijo que tu padre, tu madre, si tu padre y tu madre y tus hermanas, tus hermanos, aún el perro y el gato de tu casa no están contentos con tu vida cristiana, entonces yo te preguntaría, ¿eres cristiano? En verdad, tu relación debe de penetrar todas las relaciones que tengas en tu vida, debe de amplificar, así como Josué está seguro que él y su casa van a servir a Jehová. Así que casa quiere decir tu familia, no se refiere al edificio de paredes de adobes, Josué se refiere a él y sus descendientes. Esto quiere decir que él empleó tiempo instruyendo a sus hijos, sus nietos. James Dawson dice, si los hogares van a tener éxito, es si los maridos y padres de familia ponen como prioridad principal y más alto es su liderazgo en su hogar. Yo quiero que estén pensando, Yo quiero que piensen ustedes lo que estamos estudiando. Hace años oí de que una encuesta familiar que se hizo, este encuestador se llamó Ulysses Brandberner. Él estudiaba el tiempo de que los padres empleaban con sus niños para ver cómo era la relación entre padre e hijos. Y dice que un estudio en particular le mostró en esta encuesta, preguntando a los padres de familia, ¿cuántos minutos cree usted que emplea cada día con sus hijos? No es tanto que lo esté instruyendo, pero ¿cuántos minutos usted disfruta con sus niños? Ese estudio mostró, en primer lugar, les preguntó a los padres de familia, ¿cuántos minutos cree que usted emplea a diario con sus niños? Ellos pensaban que como 15 o 20 minutos por día que empleaban con sus niños. La segunda parte del estudio, la pregunta era que les pusieron micrófonos a los niños para de esta forma ver con exactitud cuántas veces o cuántos segundos aquel padre de familia hablaba con sus niños. Y la respuesta fue, de acuerdo a ese estudio, el porcentaje de que el papá emplea con sus niños fue como 37 segundos por día. Imagínense. Así que esto mostró de que el padre de familia ni siquiera empleaba un minuto por día con sus niños. Qué lástima, ¿verdad? Comparando esto con las estadísticas que otros han presentado de que cuánto tiempo emplea el niño frente a la televisión después que sale de la escuela. No tienes que ir muy lejos a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que está influenciando a tus niños? Aquí Josué está diciendo, para mí y mi casa serviremos a Jehová. En el verso 15 de Josué 24. Esto es lo que yo les he instruido y así continuarán mis hijos. Yo quiero que ustedes continúen en Deuteronomio capítulo 6, versos 1 a 7. Vamos a ir a la izquierda, aquí mismo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer algunos versos para ver lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando acerca del corazón. Aquí Dios nos está presentando el patrón, cómo transmitir nuestras enseñanzas cristianas y el amor a Dios. Este es un mandamiento que Deuteronomio 6:1, de estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros y también vuestros hijos, para que temáis a Jehová tu Dios. Guardalos todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, Dios a vuestros padres. Oye, oh Israel, Jehová vuestro padre, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy atarás sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí dice que se las pases a tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, y si continúas con este tema, eventualmente vas a observar que tus hijos, tus nietos van a cosechar. Cuando dedicamos un niño al Señor aquí en el Templo del Calvario de Albuquerque, nos aseguramos que la familia son creyentes, que están viviendo como Dios ordena. No es ningún ritual, simplemente presentamos al niño, oramos por él y recomendamos a los padres de familia que se comprometan. Al principio de este mensaje les di un reto. ¿Serás tú uno de miles padres de familia, que te vas a sentir disolucionado o vas a ser uno de los que van a obtener éxito. Por eso que este estudio le llamamos Se necesita el verdadero hombre. Oí la historia de que hace algunos años, al principio de nuestro país estadounidense, en el río Mississippi, dos barcos viajaban para transportar mercancía a Nueva Orleans. Cuando estos dos barcos viajaban hacia Nueva Orleans, uno de los que estaban en un barco se dio cuenta que su barco iba más despacio, y iban perdiendo la carrera. No estaban ahí para competir, pero estaban jugando, y uno de ellos poco a poco se estaba atrasando. Estos barcos de pedales llevaban carga de Memphis, Tennessee, hasta Nueva Orleans. Entonces, uno de los capitanes de un barco tuvo la brillante idea: este barco, entre más lumbre haga, entonces camina más rápido. Comenzaron a aventarle parte de la mercancía que iban transportando, como carbón y hasta algunos muebles. Y se dieron cuenta que de esta forma llegaron primero a Nueva Orleans. Según ellos, habían ganado la carrera, pero ¿qué sucedió? Quemaron el cargamento. Caballeros, escúchenme. Dios te ha proveído de un cargo preciosísimo, que es tu familia. Tienes a cargo a tu esposa, tus hijos. Este es un cargo precioso, riquísimo. Algunos hombres pensarán en quemar a su familia para obtener sus objetivos, para ganar sus carreras, quedar bien, verse bien frente a sus amistades, a sus amigotes. Ahora yo te digo, caballero, ¿cuántos mensajes debes de oír para cuando te convenzas de que debes vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios, para dirigir a tu esposa, a tus hijos, tus nietos, así a la presencia de Dios, y así disfrutaremos de una vida eterna en la presencia de Dios? El primer paso que debes de hacer es, para que tengas éxito, es que seas tú mismo. No trates de imitar a otros. Sé tú mismo. De esta forma vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, estamos en tu presencia. Padre Santo, ayúdanos que nos reunamos en estas reuniones santas, donde tu Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la oportunidad para y nos guía a la verdad, a tu presencia, nos ilumina. Padre Santo, te pido que estos caballeros que me están escuchando hoy a través de la radio, la televisión, la internet, en derredor del mundo, que hagan esta hermosa decisión, que es mi petición, que ellos mismos se comporten como hombres y no venga alguien y les reprenda diciendo, se busca al verdadero hombre, sino que digan, en ti, en este caballero, hemos encontrado a un hombre verdadero, un hombre temeroso de Dios, que sirve a Dios y que puede decir, como dijo Josué en el capítulo 24 y verso 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Santo, pon los medios para que toda aquella persona que nos esté escuchando, donde